Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, nos damos un verdadero lujo. Estamos con Juan Carlos Mesa. Muchas gracias, Juan Carlos.
Al contrario.
Vamos a hablar de su vida, de su nuevo libro. Y la verdad que, bueno, estamos aquí en su casa con todos los premios, rodeado de premios y de historia. Y bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Cómo arrancaste en esto del humor, digamos? ¿Cómo empezó?
Y tenemos que remontarnos a la década del 50. Uh-huh. Yo, como dice el tango, soy del 30. Claro. Y en el 56, 55, tal vez un año antes, en el 54, yo me comencé a asomar de curioso a la radio de mi provincia, LW1, que era a partir del 56 comenzó a ser de los servicios de la universidad. Antes era Radio Splendi, de la filial de Rades. Y yo empecé a curiosear, porque me interesaba mucho todo lo que estaba pasando en la radio. Me gustaba de alma. Aproveché que me daban la licencia para entrar, por ejemplo, a la discoteca, y me hice lector de etiquetas en la época de los discos de pasta, ¿no? Y empecé a curiosear a ver cómo era en la sala de operadores trabajar y grabar un programa en aquellos años en que los grabadores, antes que ser de cinta, eran de alambre. Y era un embrollo de alambre cuando se trababa una de las cintas. Y todo eso lo fui mirando con curiosidad, pero lo que más me llamó la atención fue que la gente que iba de Buenos Aires a Córdoba, la gente que iba a actuar, siempre necesitaba de alguien que les escribiera las glosas. Claro. En aquel tiempo, lo de escribir las glosas eran parte del todo. Hay una anécdota muy graciosa que les voy a contar con respecto a las glosas de mi querido amigo Toto Héctor Maselli, que fue un poco el hombre que fue mi mentor, el hombre que me trajo a Buenos Aires. Y él contaba siempre una anécdota que me quedó grabada con respecto a lo de la glosa, porque él hacía también glosas, era actor. Y dice que estaba actuando Francisco Laino en Buenos Aires, en una radio de la capital, y le dio a Maselli la lista de los tres temas que tenía que glosar. Y uno de los temas era La Ternerita, y él usó de ese título para hacer una glosa bucólica. Habló de los atardeceres del campo y los sauces que se despeinaban y el río, y el Tano lo miraba y le dijo: cosa fai, dice, La Ternerita. El tema se llamaba La Eterna Herida. Y él había escrito La Ternerita. La ternerita, claro. La glosa, que fue un poco esto de ponerle letra al prólogo de un tema, fue a lo mejor lo primero que yo hice en la radio. Claro. Hasta que un día me decidí a una aventura un poco atrevida y empecé a escribir el house organ de la emisora, donde yo señalaba las dificultades que tenía, casi todas edilicias, la radio en aquel momento, ¿no? Si faltaba una luz en el baño, si había una dificultad. Yo escribía el Pravda a la mañana y el Izbetsia a la tarde. Y eso recorría todos los pasillos, y la gente, los empleados, lo esperaban, porque lo escribía, siempre me gustó versificar. Esa costumbre me lleva a presumir de poeta. porque me amo la poesía y es lo que estoy haciendo ahora. Bueno, pero en aquellos tiempos yo hacía unas cuartillas y un día me llama el director de la emisora y me siento y me dice, ¿vos escribís esto? Y yo miré a la puerta porque dije, de aquí a la calle hay un trecho muy corto. Sí, yo lo escribo, pero es una manera, no me expliques nada, te quiero hacer una pregunta. ¿No te animás a escribir un programa cómico? Y fue mi ópera prima, porque me dio la alternativa como a un torero. Uh-huh. Y bueno, en el año 57 ocurrió esto. Armé un elenco con la gente de la radio, locutores, operadores, empleados administrativos, entre los que estaba mi hermano, que estaba en el departamento de periodismo, con Sergio Villarroel. Y armamos un equipo de humor y escribí un programa que se llamó La Troupe de la Gran Vía, que glosaba lo que pasaba a lo largo y a lo ancho de nuestra calle principal en Córdoba, que era y es la calle San Martín. Uh-huh. Y entonces, bueno, escribí ese, que fue mi primer programa, y claro, en aquellos años todavía la televisión no se había fincado en Córdoba. Claro. Y resultó ser un programa, me da un poco de pudor decirlo, pero fue el programa.
Un éxito.
Que duró muchísimos años. Salimos en gira, nos compramos un colectivo y sacamos a toda la gente en troupe. De manera que, bueno, fue mi manera de decir, aquí estoy haciendo cosas que tienen que ver con el humor.
¿Cuál era la fuente de inspiración del humor? ¿Por dónde viene el humor?
En el caso específico de este, que fue el primero... Sí. En Córdoba, en la actualidad cordobesa. Era un programa que por eso alcanzó ese éxito, supongo yo, porque era absolutamente cordobés.
Con un humor cordobés, digamos.
Muy antes que Hortensia, lógico. Claro, sí, después sí. Antes de vino el gordo Coñini y hizo otra maravilla. Sí. O una maravilla. Yo empecé tímidamente con aquello y funcionó muy bien. La fuente de inspiración fue Córdoba. Y un día... que estábamos ensayando en mi casa el programa, tocaron el timbre, salí y un señor Doliani, que era representante de artistas, me dijo, ¿usted es Mesa? Sí. ¿Usted escribe humor? Sí, sí, claro. Bueno, tengo en el auto a un señor que yo represento, que va a venir a hacer una temporada teatral a Córdoba y tiene necesidad de un autor. Cuando me dijo quién era, no lo podía creer, era Luis Arata, este gran actor del grotesco nacional. Claro. Entonces, bueno, no podía creer que yo pudiese llegar a esas alturas. Uh-huh. Pero me atreví y di el salto mortal y aprendí mucho de Arata. Porque yo, como muy hijo de andaluz que soy, aprendí a ser breve, porque le llevaba los libros y él me decía limpia, quita, y me explicaba por qué me lo decía. Tenía una actitud docente formidable y era un actor que cuando leía mis textos me hacía llorar a mí, que los había escrito.
Hizo Molière también.
Como los hacía reír.
Hizo Molière también.
Claro, él había ido a hacer una temporada con El Ilustrador de Manzana, de César Tiempo, judío de Ivo Pelay, El Avaro de Molière, todos los grandes clásicos. Era un actor todoterreno. De manera que, bueno, esa también fue mi ópera prima. Uh-huh. Fue la primera vez que escribí un ciclo para un actor de esa talla, ¿no?
Claro. ¿Y cuándo viene la cuestión de Buenos Aires, el paso a
Buenos Aires? Buenos Aires viene en los años 60, cuando la misma radio que me prohijó su director, Garzón Maceda, que había tenido mucho que ver con el periodismo nacional, y me dijo, te voy a recomendar para un programa en Buenos Aires, porque se está por armar un equipo para escribirle a un actor. Aquí la radio tenía una representación, y la persona que estaba a cargo de esa representación, el que tenía los contactos, me dijo, tal y tal día vamos a viajar a Buenos Aires y lo voy a presentar. Y me presento, Santiago Aprile se llamaba. Uh-huh. Y me presento a Maselli. Y Maselli me dijo, voy a formar un equipo de gente y me está haciendo falta uno más. Y ese uno más sucedió que fui yo. Uh-huh. Los otros dos eran Jorge Basurto y Carlitos Garaycochea.
Claro.
Y el programa en cuestión era Los sueños del Gordo Porcel, que fue uh-huh. mi ópera prima aquí en Buenos Aires.
Oh, mira.
Un programa que caminó muy poco tiempo, apenas 6-7 meses. Cuando se terminó el ciclo, yo pensé que había terminado también mi ciclo en Buenos Aires.
Claro, hay que volver.
Pero las gestiones de Maselli me brindaron la oportunidad, porque estuve trabajando un tiempo en la oficina de prensa de Tele, en ese tiempo Canal 11, Tele 11. Maselli me dijo, me voy al 9 y quiero llevar el mismo equipo. Así que me fui con él, hicimos la matraca para Romay. Romay me dio la posibilidad de escribir otros ciclos con Ariño, con Pinky, y conocí a un actor y fundé una amistad con él que hizo mucho por mi trabajo en Buenos Aires, que es Juan Carlos Altavista. Uh-huh. Cuando yo ya estaba con el pie en el estribo para volver, Juan Carlos me dijo, te voy a presentar a una persona que está buscando un autor y si te quedas para hacer ese programa, te quedas para siempre acá, ¿eh? Y le compré la oferta,
claro.
Y esa persona era Paloma Efrón Blacky.
Ah, Blacky.
Entonces escribí La Cabalgata YPF, uh-huh. y eso hizo que yo todavía esté en Buenos Aires.
¿Y qué era La Cabalgata YPF? ¿Qué sería? ¿Qué tipo de programa era?
Era un programa que tenía, era un music hall, uh-huh. pero yo estaba a cargo del humor, de los sketches de humor. Uh-huh. Y bueno, los actores para los que escribía, uno de ellos era Juan Carlos, quien me recomendó. Uh-huh. Y estaba Diana Maggi, Beba Vidar, y ese estupendo e inolvidable actor de comedia que fue Ernesto Bianco,
qué grande. Sí.
Entonces empecé a escribirle.
De comedia y dramático, ¿no? Claro. Porque me acuerdo el hombre de la Mancha.
Completo.
Sí, una cosa actor, maravillosa.
Un actor,
¿no?
Total. Sí. Empecé a escribir los esquicios de ese programa. Y me asomé a la televisión con eso. Y bueno, de ahí...
¿A quién admirabas del mundo del humor? ¿Quiénes eran tus referentes en el mundo del humor? A nivel mundial y nacional.
Digo, ¿cómo empezó?
Sí, o como que te gustaba
empezó
vos.
Empezó en mi cine de barrio.
Claro.
Empezó en mi cine de barrio con El Gordo y el Flaco.
Claro.
Están Laurel y Oliver Hardy. Uh-huh. Era mi locura.
Claro.
Me divertían esos gags que ahora me asombran. Escritos y actuados en el año 1920 y pico.
Sí, antes también.
Y antes también. Y que yo jamás en mi vida podría atreverme a decir que se puede escribir ahora una cosa tan bonita, uh-huh. tan pintoresca, tan bien concebida y tan bien actuada.
Claro.
Y por cierto, Chaplin. Uh-huh. Y.
¿Buster Keaton te gustaba?
¿Quién?
Buster Keaton.
Buster Keaton, que uh-huh. trabajó con Chaplin,
sí,
¿no?
Claro.
Candilejas.
En Candilejas, aquel famoso Calvero, ¿no?
Claro.
Qué película.
El dueto de payasos.
El duelo de payasos. Maravilloso.
Los hermanos Marx.
Y los hermanos Marx, claro. Por supuesto, claro. Esa locura uh-huh. fantástica y tan bien organizada. Y y de ahí en adelante me empezó a cautivar el cine con. Me di cuenta que lo que más me interesaba de estos tipos que tenían tanto histrionismo era la facilidad que tenían para resolver el gag,
claro.
Para contar en 10 segundos toda una historia, ¿no?
Claro.
Por eso me gusta el tango, porque el tango cuenta una historia en un minuto.
Absolutamente. Capacidad de síntesis,
¿no? Capacidad enorme de síntesis, claro. Que admiro absolutamente en el humor gráfico.
Sí.
Me parece estupendo.
El negro Fontana Rosa, por ejemplo.
Por ejemplo, maestro, Fontana Rosa,
sí.
Que bueno, se salió de la casilla de la historieta, sí. Y se fue al libro,
claro.
con una condición increíble.
Fantástico. Sí.
Y tantos humoristas que en el país han sido y son. Tute, que le ha heredado toda esa calidad de maestro a Caloi.
Claro.
Landru, que ejerció un poco el humor
político
en el camino de la política.
Claro.
Qué decir de Quino con Mafalda,
claro,
¿no?
Claro.
Esa facilidad de poder contar en una casilla toda una historia. Uh-huh. Liniers ahora, por ejemplo, que tiene cosas tan bonitas, que dice uh-huh. tanto con el humor. Uh-huh. Esa es una de las cosas que me cautivó. Si bien, Felipe, yo no me considero una persona que tenga mucha capacidad para esa impronta del gag. Uh-huh. Yo, cuando escribíamos La Tuerca...
Estabas hablando de uno de los programas más grosos de la televisión argentina.
En aquellos años, yo escribía
La Tuerca. Bueno, quedó para la historia, ¿no?
Claro, pero nos dividíamos la tarea de tal suerte que yo escribía siempre el sketch, porque tenía más desarrollo, me gustaba crear situaciones.
Recordemos sketch como el de los jubilados, por ejemplo.
Ustedes no leyeron la nueva ley. Nosotros estamos dentro de la 14.449. ¿A dónde lo encontraste escrito esto, bóveda? Yo soy municipal, ¿qué 14.449? Mire, yo consulté a mi gremio, los gastronómicos, y mire lo que digo, a nosotros nos tienen que arreglar. ¿Me comprende usted?
Yo pregunto a don Nicaola. Mujer mía dice ahora que van a pagar 82 por asiento a mí.
No. A mí me dijo un muchacho que sabe que los que no tengan 60 años todavía tienen que volver a trabajar.
Estas son paparruchas, vamos. Mira lo que digo, los gastronómicos vamos a pedir pensión completa. ¿Me entiende usted? Desayuno, almuerzo y cena.
Los jubilados, el arbolito, el hombre que conjugaba mal, sí. Una serie de... Entonces, con un elenco de actores primerísimos, ¿no? Sí. Osvaldo Pacheco,
Vicente Rubino,
absolutos. Entonces, y en cambio, Basurto y Garaycochea tenían esa rapidez del dibujante para encontrar el gag. Claro. En una casilla.
O el remate por ahí, ¿no?
Con los remates,
claro,
¿no?
Claro.
Yo me acuerdo que Cosa, Miguelito Cosa, que trabajaba en La Tuerca ese, uh-huh. se paraba en el decorado de una calle y le preguntaba a una persona que venía pasando, perdón, la calle Esmeralda, dos cuadras para arriba, gracias, y lo sacamos, arriba,
claro.
Para hacer ese gag,
claro.
En aquellos tiempos en que no había croma,
claro.
Había que perderse una hora,
claro.
Porque había que levantarlo de verdad. Entonces ahora, con todos los elementos técnicos que hay, uh-huh. Esas cosas se pueden jugar de una manera fantástica, ¿no? Desde luego que tiene que haber un generador que es el autor del gag.
Había como una preferencia en tu obra sobre el absurdo, ¿no?
Mucho.
Muchísimo el absurdo.
Mucho.
Sí.
Porque yo abrevé en las aguas del Quijote. A mí, el libro que me despertó el humor, y lo digo sin presumir de nada, fue cuando yo me interné en el Quijote. Me volví loco, desde luego que yo no tengo entidad para juzgar la calidad formidable de este padre de la prosa.
Sí.
Pero sí para decir... tampoco digo que tengo autoridad total en eso, pero la experiencia de haber vivido y actuado la risa propia con todos los capítulos del Quijote,
sí.
Me deslumbraba el Quijote.
Sí, una maravilla.
Después, andando el tiempo, esto que me pregunta del absurdo me empezó a calar hondo en mí. A través de algunos grandes elaboradores de ese género. Por ejemplo, Gila.
Claro, claro.
Gila, cuando decía. Cuando yo nací, mi madre no estaba porque se había ido al dentista. Estas cosas a mí me podían. Y yo encima vino y me regañó y me dijo que sea la última vez que naces cuando yo no estoy. Entonces fue cuando yo empecé a decir, este es el humor que me gusta.
Claro.
Y cuando empecé a internarme un poco en el humor nuestro, nacional, Pepe Iglesias.
Veníamos hablando del rey.
Veníamos hablando del Pepe.
Y Wimpy, por supuesto. Wimpy,
claro.
Sí. Y Wimpy, por supuesto. Y después el cine también, mucho más acá, del Gordo y el Flaco, de Chaplin y todo eso. El cine moderno, me volví loco con toda la saga de Jacques Tati.
Claro, fantástico.
Un monstruo del humor.
El tío.
Mi tío y...
Playtime es
Playtime,
una película,
es una joya.
Extraordinario.
Traffic. Las vacaciones de Monsieur Hulot.
Sí, sí.
Todo eso, increíble.
Sin palabras, prácticamente.
Sin palabras.
Sí.
Ese es el humor del absurdo que
claro,
me gusta, ¿no?
Claro.
Y trato, en la medida de lo posible, de jugarlo a lo largo de mis escritos.
Hay un chiste de mesa, creo que hay dos pájaros que encuentran un pollito perdido y le preguntan a qué colegio va.
Pío.
Pío, sí, pero Pío cuánto.
Pío cuánto.
Y además sin digamos, ahora con la ventaja, por ejemplo, que tienen algunos de hacer un remate con alguna palabrota, que en esa época no se podía.
No, claro.
Y tampoco era el estilo, ¿no?
Claro.
Su estilo no era ese.
No, nada. Nunca lo fue porque creí que no era necesario. Hay quienes lo han hecho, pero no ha sido nunca mi caso. Y he tenido la suerte de escribir siempre para gente que no se valía de ese elemento, ¿no?
De
la procacidad o de Caso Biondi, por ejemplo, el mismo Tato. Que...
Hablemos un poco de Biondi, ¿no? ¿Cómo era trabajar con Biondi?
Ah, una delicia. Porque posiblemente por esto que estamos diciendo se compadecía mucho con mi forma de ser.
Absolutamente absurdo. El de Biondi era un humor
totalmente
absurdo permanente.
Sí. Absurdo y la gente lo tenía por un humor naif. Yo lo conocí a Pepe en la confitería. Había dos confiterías en Córdoba, en el Parque Sarmiento. La blanca y la negra. Yo era chico y yo iba a la confitería La Blanca. Y un día descubrí a un dúo que actuaba, Dick y Biondi, que eran dos acróbatas, dos malabaristas. El que llevaba el gasto no era Biondi, era Dick, en realidad. Era el dueño del dúo, como que encabezaba Dick y Biondi.
Claro.
Le dio muy mala vida a Biondi, esto me lo contó después Pepe. Pero yo lo veía a Pepe musculoso haciendo esas cosas de acróbata, de acróbata de circo, porque es un hombre de circo.
Sí, Pepe, toda la vida, claro.
Y sin imaginarme que muchos años después, Mestre lo traía de Cuba y lo ponía en primer plano. Y bueno, era el programa más visto de humor que había en aquellos años.
Bateó el récord hasta el día de hoy de rating, 60
sí,
puntos.
Sí, 60 puntos, auspiciado por los mejores anunciantes.
Con permiso, señorita. ¿Este es el sanatorio Liborio donde si uno se enferma y se muere le pagan el velorio?
Sí, señor. Si viene de visita, ¿me tiene que dar su nombre?
Bueno, mi nombre está escrito aquí en la cédula, pero a ver si adivina. ¿Quién soy? ¿Glenn Ford, William Holden o Pepe Papamosca?
Pepe Papamosca.
Para mí que espió la cebra.
Pepe era un ser adorable. Yo lo extraño. Tenía algunos quebrantos de salud. Y entonces él iba a mi casa y me pedía que él se corría y yo le manejaba el auto y nos íbamos a andar por los bosques de Palermo. Y ahí él nos deteníamos y nos sentábamos y él me contaba infinidad de cosas que eran realmente muy, muy de su vida de cómico, ¿no? Y aprendí mucho de él porque él tenía una forma de manejar el sketch en tres tiempos. ¿No? Era lo clásico de principio, desarrollo y fin, pero él lo tenía hecho a su manera, ¿no? Y él lo contaba con una gracia y él me explicaba cómo quería que se desarrollara el sketch. Primer tiempo, yo, gordo, estaba gordo en ese tiempo. Primer tiempo, yo, gordo, estoy parado en la calle y le pregunto a un señor que era Pepe Díaz Lastra, su yerno. La calle, cucha, cucha. Entonces él me va a mirar y me va a decir, cucha, cucha. ¿No le da vergüenza venir a recordarme el nombre de una calle donde yo tuve que perder al amor más grande de mi vida? Y empezaba a engranar y terminaba dándole una cachetada. Entonces, ese es el primer tiempo. Claro. Segundo tiempo, la gorda María Esther Corán, una actriz enorme. Sí. Y yo me acercaba y le decía, señora, no la quisiera molestar, pero la calle cucha cucha, entonces la gorda me tiene que mirar y sacar del brazo la cartera y decir, ¿cómo ha dicho? Y él hacía esa cosa, ese ruido que hacía con la boca, y decía, ¡qué fenómeno! Porque se veía venir la pala. Sí. Y el tercer momento, que era darle el remate a esa historia con la calle cucha cucha. Entonces, él hacía eso, el 1, 2, 3. Y se esmeraba en contarme cómo quería la situación. Después, el tema era que yo tenía que escribirla. Claro. Y él la componía al pie de la letra.
Y autor de una frase maravillosa aplicable a la historia argentina, que es: qué suerte para la desgracia.
Qué suerte para la desgracia. Es extraordinario. Es una maravilla.
Filosofía pura.
Es filosofía pura. Eso es una maravilla. Qué suerte para la desgracia. Es Aristóteles. Claro. Es una maravilla.
Sí. No, pero el absurdo. Yo recuerdo un remate de Pepe con Luisina Brando, cuando Luisina le pregunta: Pepe, ¿dónde está la luna? Y él le dice, no sé, soy nuevo en el barrio.
Sí, las cosas de Pepe, que además su programa tuvo la suerte de contar con la dirección de María Inés Andrés, claro, que era la reina del primer plano. Y Pepe tenía un idilio con la cámara, ¿no?
Fue el primero que miró a cámara, ¿no? Sí, miró a cámara, le rompió la cuarta pared, como se dice.
Exactamente, claro. Exactamente.
Vamos a hacer una pausa y seguimos charlando con Juan Carlos Mesa aquí en Historia de Nuestra Historia.
Desde el inicio hasta el presente. Historias de Nuestra Historia.